Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El gusto de este encuentro bien adentro en el mes de enero. Les propongo para esta jornada que se queden con nosotros porque en un ratito, en este momento son las 6 de la tarde, a las 6 con unos 15 minutos más o menos, vamos a estar en contacto con el Bombo Fica, con este auténtico gigante de la comedia de nuestro país. Tenemos preparado una conversación con él, así que no pueden perderse al Bombo Fica aquí en el rompecabezas que está iniciándose. Felipe Sobarzo nos cuenta de las noticias de la hora. Adelante, don Felipe, a las 6:01.
El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias está comprometido con la sustentabilidad y protección del medio ambiente. Nuestros edificios corporativos de oficinas están certificados y cuentan con las tecnologías de punta para que los nuevos espacios de trabajo habilitados entreguen a los arrendatarios experiencias y nuevos estilos de vida, dando un mejor uso al espacio y un mejor lugar para trabajar. Infórmate en www.independenciaarriendos.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Recién nomás se ha iniciado el partido de Chile, categoría sub-20, sudamericano en Venezuela, clasificatorio para el mundial de la categoría en nuestro país. Recién nomás llevan 4 minutos del primer tiempo y están empatando 5 goles Chile con Perú. Fundamental que Chile gane este partido para poder asegurar, sí, yo creo que asegura la clasificación al round final con 6 participantes. Perú ha perdido los 2 partidos en los que ha jugado. Chile va 1-1, le ganó a Venezuela y después perdió en una dramática jugada final ante los uruguayos. La noticia de hoy es esta embarcación con 34 personas a bordo que naufragó en la costa cerca de la ciudad de Osorno. Vamos a hacer el contacto con el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana. Está en línea el gobernador, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, gusto saludarlo.
Bien, pues preocupado por todo lo que pasó, por las características del incidente, por los 7 muertos que ya están certificados. ¿Qué quiere que le diga, gobernador? Una terrible tragedia la que estamos compartiendo en este momento.
Así es, fue una tragedia, 7 personas fallecieron, 27 personas fueron rescatadas con vida, pero creo que todo este tipo de situaciones lamentablemente pasan por la desprolijidad y también por la irresponsabilidad. Y por eso que le he solicitado al almirante de la Armada que se haga una investigación con el fiscal de la Armada lo antes posible, por razones muy simples. Aquí hay una presunción de que la embarcación tenía una capacidad de 24, 25 pasajeros, se subieron 34, y por otro lado no tenían tampoco el equipamiento necesario, como por ejemplo de proveer de salvavidas a todas las personas que subieron. La persona que es la segunda a bordo después del capitán es una niña de 16 años sin experiencia. O sea, esto sucede primero porque obviamente no existe un control efectivo de la inclemencia del tiempo en la autorización del SARPE. Segundo, porque ante el riesgo inminente de un cambio de viento que genera olas altas y una sobrecarga en el bote, no se toman las medidas preventivas de manera inmediata. Por otro lado, cierto, en esta zona, que es una zona de muchos pescadores artesanales, bentónicos principalmente, y también en esta época del año se genera mucho turismo navegable, no existe un sistema de comunicación que permita tener permanente contacto con tierra. Y en ese aspecto, obviamente, que se combinaron todos estos factores para que esta tragedia tuviera la magnitud de que 7 personas, que la mayoría pertenecen a una misma familia, que fueron los que contrataron esta embarcación, que después, aparte de las personas que están consideradas en este traslado, se sumaron otras personas, da la impresión de responsabilidad
exclusiva. Gobernador, ¿es cierto que había gente hasta en el techo de la lancha, del lanchón que hacía este viaje?
Sí, sí, eso es lo que nos dice, por un tema de capacidad venía gente en el techo. Y eso obviamente que no es posible. Yo creo que siempre tiene que existir una responsabilidad. Aquí estamos hablando de un operador de turismo, de una persona que presta un servicio de traslado de seres humanos, y sobre todo que se están trasladando de una comuna a otra, que es la comuna de Río Negro a la comuna San Juan de la Costa.
Esto queda a la altura de Osorno, más o menos, ¿no?
A la altura de Osorno, la costa de Osorno. Río Negro está un poquito al sur de Osorno, pero es la zona costera.
¿Y de cuántos minutos más o menos será, perdón, gobernador, de cuántos minutos será aproximadamente este viaje, y en qué momento, cuál es la causa directa de la tragedia? ¿Golpearon contra alguna roca, contra alguna piedra, o el barco se desestabilizó?
No. Mire, yo anoche fui al...
Lo estoy escuchando mal, gobernador, si puede tomar mejor...
A alta hora de la madrugada. Y de acuerdo a la fiscal,
estamos con un pequeño problema de audio con el gobernador Santana, gobernador de la región de Los Lagos, que nos está explicando detalles de la tragedia ocurrida en el sur de Chile, con la confirmación por parte del gobernador de 7 fallecidos. A ver si podemos tomar la comunicación de nuevo. En eso estamos verificando y mejorando los detalles. Estamos con el gobernador. Adelante, gobernador. Sí. Les quiero aprovechar de contar entonces, en este break involuntario, evidentemente, que Chile está empatando a 0 con Perú, en otro frente noticioso que también acapara el interés de mucha gente, y hemos tenido este pequeño inconveniente con el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana. Es el rompecabezas a la espera. Ya, la verdad es que lo estamos llamando de nuevo para poder retomar. Te propongo algo, que hagamos un corte con nuestros auspiciadores al tiro, y así quedamos con... A ver, parece que ya está casi listo el gobernador. La zona sur del país, estas localidades cercanas a Osorno están conmovidas por la tragedia. Gobernador, quedamos en el momento en el que usted nos iba a explicar ¿cómo estaba diseñado el viaje? ¿Qué pasó en el momento de la tragedia?
Mire, de acuerdo a la información que ayer nos entregó la Armada, Carabinero y también la fiscal, esto se traduce en un cambio de viento, se genera un oleaje. Ese oleaje hizo que el agua entrara a la embarcación, obviamente con el sobrepeso, se hunde, no hay un impacto con roca ni nada por el estilo, sino que se hunde en la navegación relativamente cerca de la costa, y que permitió que haya gente que se salvara. Y bueno, los tiempos de contacto, según algunas personas que estaban en la embarcación, fue tardío. El capitán, al parecer, no dio la alarma correspondiente a tierra en la zona de la comuna. Y eso implicó que la embarcación se hunde, y bueno, y las personas que tenían salvavidas pudieron flotar, avanzar, y cerró el río. Otros lo encontraron flotando en el agua, y otros definitivamente, y algunos de ellos, no tener el salvavidas, fallecieron ahogados.
¿Por qué usted dice que el estar cerca de la costa fue fundamental en el salvataje de la gente? ¿Hay algunos que se fueron nadando hacia la costa, o llegó auxilio aunque tardío llegó? ¿Qué pasó? Cuénteme. No,
es que permitió que gente que obviamente estaba con salvavidas nadara hacia la costa, llegara a una zona de río. Esto hubiera sido a una milla, dos millas al interior. Obviamente que eso es mucho más dificultoso por el oleaje. Entiendo que también hay un tema de capacidad física, de fuerza. Había gente con hipotermia. Había varios factores que, a mi juicio, el hecho de no haber estado tan distante de tierra o de los roqueríos permitió también que no fallecieran más personas, donde ya 7 personas es un hecho obviamente muy impactante, sobre todo para ese sector. Pero que le quiero decir, Pedro, todas las personas que fallecieron vivían en el sector de la comuna San Juan de la Costa. O sea, es un núcleo familiar que lamentablemente se vio afectado por esta tragedia.
Triste la noticia que usted nos entrega, y la sensación que tenemos, Alejandro, es que la responsabilidad mayor recae sobre el patrón de la nave, sobre el capitán, como se puede decir también, con varios actos de irresponsabilidad. Primero, de andar con una niña de 16 años como ayudante de tripulación sin que estuviera la persona que correspondía, la falta de salvavidas, la cantidad de gente excesiva que transportaba el bote, en fin, todo esto se conjugó para asistir a esta terrible tragedia. Y tengo entendido que el capitán está formalizado con el delito de cuasi de con la figura jurídica de cuasi delito de homicidio.
Así es, Pedro, está formalizado con ese delito de cuasi delito, digamos, de homicidio. Pasó a control de detención, entiendo que está detenido, y bueno, y esto hubo una tormenta perfecta, valga la redundancia, en términos de que fallaron primero los principios mínimos de resguardar la seguridad de los tripulantes, segundo, cumplir con las normas de seguridad que tiene que tener cualquier embarcación, tercero, no contar con los instrumentos que le permitió tener una conexión rápida con tierra para haber ido a hacer la operación de rescate más temprano de lo que efectivamente sucedió. Y tercer y cuarto, de acuerdo a las personas que yo tuve la ocasión de poder compartir anoche muy tarde, que venían en la embarcación, al parecer hubo desidia de parte del patrón de la lancha en términos de dar esta alerta oportuna, como yo le estoy diciendo. Entonces es una situación que se pudo prevenir. Mire, nosotros tenemos, cierto, una tecnología bien desarrollada en materia de meteorología. Las personas que están o que son responsables de dar autorización de zarpe deberían haber previsto de que iba a haber cambio de
viento,
de orientación del viento, y que eso genera en esa zona, estamos hablando de mar abierto, genera un oleaje que potencialmente podría ser de riesgo para la embarcación. Perfecto. Entonces hoy día hay que investigar, hay que generar todos los elementos que permita esclarecer la responsabilidad que a nuestro juicio, por lo menos de manera presunta, cae en el patrón de la lancha, y también me imagino del operador de este circuito turístico o de este circuito de proveer de transporte marítimo a personas. Pero también en esto, Pedro, porque no es lo primero que pasa. Yo creo que de alguna vez por todas tenemos que entender que hay situaciones que no solo hay que lamentar, sino que hay que hacer acciones. Nosotros hemos comprometido del gobierno regional de poder impulsar proyectos que permitan tener instrumentos mínimos necesarios para salir en un zarpe, y que obviamente también la Armada, y eso hablaremos con el almirante gobernador de la provincia de Llanquihue, bueno, buscar que no solamente exista desplazamiento de efectivo en los puertos más grandes, sino que en estos puertos, como le dije, son muy productivos desde el punto de vista de los pescadores artesanales. Entonces, claro, vamos a tomar dentro de nuestras atribuciones que tenemos algunas acciones para que ojalá esto no vuelva a ocurrir nunca más por desidia, negligencia e irresponsabilidad.
Muchas gracias, muy gentil, Alejandro Santana, el gobernador de Los Lagos. Queremos seguir en el sur. Eduardo Rosales, coronel y jefe de la zona de la región de Los Lagos. Él ha estado vinculado a esta tragedia por la presencia de carabineros. Trabajo duro también para carabineros en esta emergencia. Coronel Rosales, buenas tardes.
Sí, Pedro, buenas tardes. No sé si me escucha bien.
Si pudiera a lo mejor moverse un par de metros sería mejor, quizás.
A ver, ¿ahí un poquito mejor?
Sí, ahí va mejorando, sí.
Sí, lo que pasa es que bueno, me encontré en Bahía Mansa, voy de regreso a Puerto Montt, así que me detuve un poco en el camino para no perder la señal.
Bahía Mansa es uno de los lugares involucrados en este terrible accidente transformado en tragedia.
Sí, bueno, lamentablemente así es. Primero que todo, saludarlo y a nombre de Carabineros de Chile transmitir a la familia de las 7 personas fallecidas nuestro acompañamiento y nuestras condolencias. Son todos del sector de Bahía Mansa, los vamos a acompañar en los velorios y en el traslado hasta el cementerio. Y por cierto, después de que aquí ocurra, seguir estando con la familia. Son todos vecinos del retén de Bahía Mansa, son personas conocidas de nosotros y los acompañamos en el dolor que están sintiendo.
Son todos de una misma familia, tengo entendido, ¿eh?
Son todos de una misma familia, con distintos parentescos, y se trasladaron a Caleta Cóndor y de regreso a Bahía Mansa para un día de paseo, para compartir, ¿cierto? Bueno, y ocurre esta tragedia lamentable que todos lamentamos, valga la redundancia, que haya ocurrido.
Coronel, en un principio se hablaba de 3 desaparecidos. ¿Fueron encontrados y si esto ocurrió con vida o fallecidos?
A ver, lo que pasa es que hay un manifiesto de pasajeros que, bueno, ya la información oficial sabía que no se cumplió. Entonces, en un comienzo fue bastante difícil poder establecer cuántas personas efectivamente iban en la embarcación. Se estableció en primera instancia que eran 3 las personas, como usted bien dice, pero después, ya efectuando una entrevista a los sobrevivientes, uno por uno, si venían acompañados, si esa persona había sido rescatada o no se encontraba en el lugar, se logró establecer que había más personas que faltaban y ahí subió la cantidad de personas desaparecidas.
Ya, ¿y se sabe lo que el destino final de los desaparecidos?
Bueno, todo este trabajo se fue desarrollando desde el momento que ocurre la tragedia, alrededor de las 7 de la tarde, hasta aproximadamente las 2 de la mañana, que ya pudimos tener certeza efectiva de las personas desaparecidas y los rescatados. Yeah. En definitiva, fueron 7 las personas que fallecieron, 4 fueron encontradas el día de ayer y 3 el día de hoy.
Ya, entonces los desaparecidos están dentro de los que perdieron la vida.
Exactamente, Pedro, lamentablemente, bueno, fallecieron, pero pudimos dar un poco de tranquilidad a la familia en el sentido de que fueron encontrados por instrucción de la Fiscalía. La Policía de Investigaciones efectuó peritaje a los cuerpos y ya fueron entregados al Servicio Médico Legal para la autopsia y que sean prontamente entregados para dar inicio a los velorios respectivos.
Gentil Coronel Rosales, buenas tardes, sí. Estamos en contacto.
Buenas tardes para usted. Gracias, muy amable por su comunicado.
Gracias. Hemos tenido visiones distintas de la gobernación de Carabineros respecto a una tragedia que luta al país. La falta de cuidado, la falta de prolijidad en la forma de poner estas embarcaciones en marcha, creo que está vigente en todos los puertos de esta naturaleza que operan por turismo, por pesca artesanal. Creo que hay que tener mayor rigor, mayor control, evitar las sobrecargas, certificar si el bote está en condiciones, si la tripulación es la que corresponde. Ya lo dijo el gobernador, esto ha pasado muchas veces y tenemos que ser, pero muy, muy cuidadosos. Les cuento que cuando son las 18:21, Chile va ganando por 1-0 a Perú. Vamos, nota pregrabada, hace algunos minutos antes del programa, a las 5 de la tarde, conversamos con el Bombo Fica. Este es el resultado del trabajo realizado. En el rompecabezas, un gigante del verano. El hombre que encabeza el rating por lejos hasta ahora. Entre festivales y espectáculos, emerge en la noche de Las Condes el gran Bombo Fica. ¿Qué partidazo te mandaste el sábado por la noche? Ganando por goleada, querido Bombo.
Y eso que pertenezco a los viejos cracks.
Pero tiene mucho talento, mucho conocimiento de la cancha, ¿o no?
Gracias, Pedrito. Bueno, lo dice un crack, ¿eh? Lo dice un crack, así que
no nos pongamos tan...
No nos tiremos tantas flores entre nosotros y usted.
Esa es la cosa.
Está bien, si tenemos que hacernos cariño entre nosotros, si no, no. ¿Quién nos hace cariño?
Es verdad, ¿eh? Buena frase, de verdad, Bombo. Y oye, aquí cuando en la pauta discutíamos el tema de conversar contigo, no lo discutíamos, sino que nos planteamos la posibilidad de esta cuestión, este anuncio del retiro, el que ha dejado preocupado a medio Chile. ¿Qué pasa?
Bueno, sí, yo anuncié mi retiro, lo que son estos mega festivales, que son los festivales televisados, ¿cierto? Como una manera ya de decirle a la gente, ¿saben qué? Yo, este es mi último festival abierto para la gente. Ahora bien, estoy preparando mi celebración de mis 40 años el próximo año, el 2026, y de ahí ya empiezo un retiro gradual, porque me parece correcto, que es lo que hay que hacer, retirarse dignamente, con el cariño de la gente. O sea, es un proceso normal, que uno tiene que tomar las decisiones, como los futbolistas, cuando dicen, bueno, yo ya estoy en una edad. Me acuerdo Marcelo Sala, vigente, se retiró de la selección allá haciendo 2 goles en Uruguay, ¿se acuerdan?
Sí, el partido contra empate, empatamos a 2 con los uruguayos. Claro. Uno de los primeros partidos de Bielsa.
Claro, la gente decía, pero ¿por qué se va a retirar si todavía? Sí, lo que pasa es que uno siente de repente de que si bien uno puede seguir aportando, hay que tomar la decisión en un momento, si sabes que me quiero retirar así, de esta forma, con el recuerdo de la gente, la ovación, arriba del podio. Entonces, eso es lo que tiene que ver primero con este retiro de los grandes festivales, para que ya no me pregunten, oye Bombo, ¿cuándo Viña? ¿Cuándo el Mueco?
Ni siquiera con un billete morrocotudo arriba de la mesa.
No, dice, ya ni siquiera pasa por la plata. No tiene que ver con eso. Porque cambió el modelo, la forma, la estructura comercial. Antes los canales valoraban mucho el rating. Para los canales era importante que un artista que marcara rating tenía que tener una valoración. Por lo menos fue así mi última vez que estuve en Chilevisión, y la última vez que también estuve en Olmué, el año 2023. Yo los negocios los hice directo con el canal. Ahora ya no es así. Hoy en día hay un intermediario, es una productora y cambió su formato. Por lo tanto, entendiendo eso, lo que yo hago es dar un paso al costado y decir, no, yo no entro en este formato.
Oye, me imagino que en este proceso de vivir los 40 años, en este cumpleaños tan lindo que vas a tener tú,
harás una gira. Va a estar invitado, ¿eh? Tiene que estar ahí. Usted es parte de mi historia, pues, de pe a pa.
Voy a estar de todas maneras ahí, maestro. De verdad, te lo digo. O sea, no tengo ninguna duda. Me sentiría si no me invita.
No, la invitación está ya hecha. Sí. Ahora, ya.
Oye, gira por Chile, pero habrá algún evento aquí en Santiago que marque este año 2026?
Sí, yo creo que vamos a tener algunas presentaciones, pero también quiero ir a provincia. La gente de provincia le cuesta mucho más tener cercanía con el mundo del espectáculo. Entonces, yo quiero tratar de llegar a todos los rincones. Estoy con el proyecto ahí de mi circo teatro, de hacer itinerancia, llegar a esos lugares donde no hay salas de espectáculo. Y poder despedirme dignamente con la gente y que todos puedan tener la sensación de que sí pudieron disfrutar de buen nivel de mi trabajo. Así que estamos con un proyecto, y aquí en Santiago lo más probable es que vamos a hacer varias cositas, no sé, pues el teatro en el Café de las Artes, el San Ginés, que también es mi casa, decir, tenemos varias salas donde vamos a estar presentando.
¿Y qué edad tienes tú, Bombo?
61 años y voy para los 62, pero mi cuerpo dice que estoy como en los 70 y tanto.
No creo, si estáis súper bien. O sea, el sábado te vi en Las Condes con una fuerza, con la mente brillante, rápida. No se puede hablar de 72, no, está en los 60. Imagínate lo que tendría que decir yo, Bombo.
Usted es un crack, usted es un eterno, es una leyenda.
Pero ¿cómo lo pasaste el sábado? Cuéntame un poco de esta...
Bien, yo lo disfruté con la gente, ahí muy bonita la puesta en escena del festival. Me da la impresión de que este festival va a agarrar mucha fuerza.
Eso, sí.
Lo más probable es que la próxima edición se hagan 3 noches, Y lo que hay que destacar de este festival es que es un festival gratuito para la gente. Entonces, tiene una doble función también social, de invitar a mucha gente que a lo mejor a veces no tiene como para comprar una entrada, que si bien él la esconde, pero hay sectores donde no todos tienen, digamos, un buen pasar. Entonces, la gente, los vecinos tienen acceso de ir a ver estos espectáculos de primer nivel, ¿no es cierto?, invitados por su autoridad. Y eso habla bien de este país.
¿Y funcionó bien el Parque Padre Hurtado como sede de esta noche?
Tiene todo para que sea un éxito, tiene todo, es decir, se conjugan los astros para que todo salga bien.
O sea, perdona, Bombo, pero tú, la idea que estás dando me parece importante. O sea, ahí se puede construir un teatro que albergue mucha gente y que sea de pronto una alternativa o una competencia para el Festival de Viña, lo que mejoraría la calidad de uno y de otro. ¿Se puede hacer esto, no?
Sí, a mí me da la impresión de que se podría invertir, pero tiene que ser estatal. No confío en el concepto de la mano privada, porque cuando ya empieza a transformarse todo en un negocio, se pierde el sentido social. No sé si me explico.
Sí.
De querer también potenciar a los artistas chilenos, me parece muy bien que vengan los extranjeros, pero que estén en una suerte de equilibrio para que todos queden conformes y todos sean tratados dignamente. Noto yo, y ha sido mi pelea, y no quiero ser majadero, pero en el Festival de Viña no es así. Entonces, creo que aquí hay que por lo menos proyectar una mirada que sea un festival que de alguna u otra manera represente también el buen nivel del artista chileno. Si nosotros no podemos pretender que para poder crecer como, no sé, pues Mon Laferte, se tenga que ir a México a cantar en las estaciones del metro para algún día llegar a tener 2 Grammy. Entonces, Chile tiene que de alguna u otra manera potenciar y elevar el nivel de sus artistas nacionales para que puedan competir a nivel internacional también desde acá.
Entiendo.
No desde la migración.
Bombo, después del bombonazo de este sábado, ¿te llamaron de la... Bueno, está buena esa, el bombonazo, ¿eh?
Bombonazo.
Como para presentar un espectáculo, el bombonazo. Sí. Del bombo. Es como para un relato de un partido de fútbol.
Sí, está dentro del soporte, sí.
Oye,
comunicacional.
Bombo, después después del bombonazo, ¿te han llamado desde Viña para ser refuerzo de última hora o no?
No, sí, ellos tienen armado su cuento, ya no, ya aunque me llamara, no hay ninguna posibilidad, no sé, yo ya cerré la puerta y la cerré por fuera y le puse candado, así que no hay ninguna posibilidad. O sea, me quedo con la conformidad de haber estado en 3 ocasiones, de haber recibido todos los premios, todo el cariño de la gente, igual que el Festival del Guaso Olmué, también me quedo con el recuerdo hermoso de haber tenido la posibilidad de estar ahí. Y bueno, y ahora cerrando acá en Las Condes, me quedo con eso. Y la verdad que mi mirada ahora es totalmente distinta y tengo otra proyección, otra manera de ver esto y me voy tranquilo.
Eso es lo que te quería decir, te veo muy tranquilo. A propósito de esto, la última pregunta. Conversando con muchos de estos comediantes jóvenes, dicen que a ellos les provoca particular miedo subir al escenario de los grandes festivales, que es distinto a todo y que genera una angustia muy especial que de pronto le hacen dudar si van a estar o no estar. En ti nunca he visto esa angustia, esa ansiedad de aquel que sabe que hay riesgos y que es prueba difícil la de un festival. ¿Tú tienes dominado al monstruo, entre comillas?
No, uno nunca deja de dominar el monstruo. Lo que pasa es que tiene que ver con cómo uno vive el espectáculo, cómo uno lo siente y lo vive. Yo nací desde mi carrera enfrentándome siempre a escenarios difíciles. Partí en los nightclubs, imagínense, luego para estar en los restaurantes, ahí tenía que ganarle al cuchillo y al tenedor, y así sucesivamente. Siempre fue una lucha de tener que imponerme sobre todo aquellos elementos o situaciones que eran distractores. Entonces, claro, los festivales uno entiende que lo que tiene que hacer tiene que estar a la altura de la exigencia de la gente que va a un festival. Y hay que ser astuto, rápido, dinámico y entregarle el discurso que ellos quieren escuchar, no el que yo quiero decir. Y eso es muy importante, hacer una lectura, decir, a ver, ¿qué es lo que quiere escuchar el público para que lo pase bien y yo también lo voy a pasar bien? Y he tenido la posibilidad de hacer un trabajo que ha estado justamente dentro de esa estructura y bueno, los resultados están ahí y bueno, y los jóvenes tienen que ir aprendiendo un poco de los más viejos, pues. Y eso no solamente en el ámbito artístico, cultural, sino también en el ámbito político. Los viejos algo tienen que decir para no cometer errores, ¿no es cierto?
Así que... cierto. Oye, Bombo, en este sentido de lo que pasa hoy en relación a lo que pasaba ayer, ¿tú crees que se está abriendo de nuevo la puerta para terminar con esta censura casi atroz que estaban sufriendo todos los comediantes de Chile? Una censura que era cultural, no es oficial, pero es más complicada todavía, porque al primer chiste empezaban las pifias.
Sí, o sea, lo que pasa es que lo que la gente espera es un humor inteligente, es un humor que tenga algo que decir, algún mensaje, alguna propuesta en lo cultural, en lo político, no sé, pero que no sea el chiste por el chiste y el garabato por el garabato o la insolencia por la insolencia. Yo creo que eso antes o ahora la gente igual lo rechaza y lo va a seguir rechazando. Creo que hay que aprender a de alguna otra manera a entregar trabajos de buena calidad. Yo partí mi espectáculo con una obertura haciendo participar a unos jóvenes que hacen un trabajo con luces LED que me parece importante destacarlo. O sea, es el único grupo en Chile que lo hace. Ahora están con la posibilidad de ir a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo si yo no los invito a participar? ¿Dónde le damos esa oportunidad? Entonces tenemos que abrirnos también culturalmente para que la gente vaya aprendiendo y creciendo, no nos quedemos con la cosa básica.
Estamos listos para el bombonazo del 2026. Un abrazo grande, Bombo. Nos vemos.
Igualmente para usted, sabe que el cariño es mutuo, así que nada, pues invitado para los 40 años, tiene que estar ahí.
Obligado, no obligado, con todo gusto.
Muy amable, gracias por el cariño. Okay,
gracias. Reflexiones del Bombo Fica, el número uno. No hay que decir mucho más, es el número uno por lejos de la comedia en Chile. Es el rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian de la Fuente y estoy junto a...
Cristian Lavé y yo también estoy junto a...
Mauro Nova, quienes los queremos invitar cordialmente para que estén...
¿Dónde?
De lunes a viernes, conectado a las 21 horas por Radio Agricultura.
Y no se pierdan el programa Ellos, que aterriza ahora en Agricultura.
Lunes 27 a las 21 horas por Agricultura, Ellos. Agricultura Ellos. TV. Ellos.
Nos reunimos acá.
Chau.
Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Agricultura y Agricultura TV. Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentre el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dubai, simplemente expertos en Mazda.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos haciendo el rompecabezas. Chile está empatando con Perú a 1 en el Campeonato Sudamericano Sub-20. En el minuto 38 del primer tiempo, dominio absoluto de Chile. Pero el marcador dice otra cosa. Está Mazda Dumai presente en esta edición del rompecabezas. Enero y febrero... para Mazda, sí, todos tus sueños se cumplen con oportunidades exclusivas. Mazda Dumai, todos los modelos CX-5, CX-30 con precios extra especiales, financiamiento particular, deja tu auto en parte de pago. Imperdible es Mazda. Latam BIM. En estos días donde el análisis y la información son claves, también le abrimos un espacio al entretenimiento seguro y confiable. Por eso les queremos recomendar Latam Win Online, el sitio de entretenimiento favorito de todos los chilenos. Regístrate con el código rompecabezas y recibes 5,000 pesos de bienvenida para que juegues desde tu celular con la tranquilidad y respaldo que solo Latam Win te puede dar. Un café Hausmann para recibir a Pancho Sagredo. Claro que sí, café italiano, espresso clásico, típico, para que la vida te sonría, café Hausbrand. Don Pancho, ¿por dónde partimos?
Hola, ¿andas? Pedro, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Exacto, estoy viendo el partido de Chile, que sí, ha dominado, pero no ha jugado bien, a diferencia de lo que hizo el primer tiempo contra Venezuela, algunos pasajes contra Uruguay, con menos claridad, con menos intensidad, se puso en ventaja rápido, le empataron rápido también, y ahora el partido medio enredado con Perú, que es dirigida por el Chemo del Solar, ¿te acuerdas? Sí,
jugó en Católica.
Exacto, jugó en Las Palmas de España, vino Católica, un jugador muy elegante, jugada de central o de volante central, y es el técnico hace varios años de las selecciones juveniles de Perú. Él alcanzó a dirigir la adulta muy joven, porque es un jugador importante.
Sí, me acuerdo. Le fue mal, parece.
Cuando... Es que hubo el escándalo de indisciplina en que cortó a todos los históricos, a Pizarro, a la Foquita Farfán, a Zambrano. Entonces tuvo muchos problemas con eso, una situación parecida a la que vivió Borghi en la selección chilena. Así que Chile 1-1, tiene que ganarla Perú, necesita después de la derrota dolorosa en el último minuto del día sábado frente a Uruguay. Terminando el primer tiempo entonces, con Chile empatando 1-1. Fíjate que...
el destino de nosotros sufrir, porque yo te digo una cosa, Mancho, démosle una vueltita más a esto. Para Chile es muy importante el triunfo, porque con 6 puntos tú quedas virtualmente clasificado para la ronda final. ¿No es cierto? Entonces, este es un partido que uno lo miraba en el papel después de la goleada que sufrió Perú frente a Venezuela, de la derrota frente a Paraguay, tiene 0 puntos. Perú dice, este es el partido para disfrutarlo, para ganarlo cómodo. Y se vio así en el comienzo, sus primeros minutos de Chile eran buenos, lo único bueno, hasta el gol. Después vino el golazo peruano y se nos desajustó toda la carga. Esa es la verdad de las cosas.
Bueno, Chile hace rato que no está para relajarse ante ningún rival, y este partido tiene que ganarlo, y Córdoba lo sabe. Así como se podía perder con Uruguay, que dolió por la forma, era muy bueno ganarle al local Venezuela, se hizo bien, y ahora hay que ganarle a Perú. Es la responsabilidad de Chile, quizás el rival más débil del grupo, el cuadro incaico. Oye, te quería comentar lo del debut de Palacios ayer, lo vi.
Yo no lo he visto, así que cuéntame.
La joya Palacios en un Boca que mantiene la tradición de los últimos años, da lo mismo quien sea el técnico, ahora está Gago, da lo mismo los refuerzos. Boca juega muy mal, muy feo, no convence. Ayer empató 0-0 en la primera fecha del fútbol argentino ante Argentinos Juniors en una bombonera espectacular, repleta. No convenció, no estuvo cerca de perder, pero tampoco mucha claridad, tuvo alguna opción para ganar. Y Palacio fue titular. Y fíjate que hoy día me dediqué a... tengo mi evaluación del partido de Palacios, que tiene que ver a un poco cuál es mi opinión de Palacios como jugador, más allá del partido de ayer. Pero me dediqué hoy día a ver la prensa argentina, de esta noche en realidad, y hay de todo, desde el mejor, con un 7, o le puso, hasta lento y lagunero, y le ponen un 4. Otro medio, y así, está muy cruzado.
Qué curioso, no ocurre habitualmente esto.
¿Sabes qué pasa? Que Palacios es un jugador que entusiasma un paladar exquisito, es un jugador elegante, que tiene lindo toque de pelota, que te mete algunos pases en profundidad. Ayer metió dos asistencias muy buenas que entusiasman, y además que tiene cierto parecido en algunas cosas, por favor, guardando las proporciones de carrera, con Riquelme, como ese jugador medio lento, que parece, pero que ocupa bien el cuerpo.
Jugadores que aparecen como lentos, pero que son, exacto, muy rápidos del mate para definirte.
Exacto.
Te provocan una pelota profunda con ventaja, producto, exacto, de su rapidez mental.
Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy, para los que lo conocen menos, eso entusiasma. Ah, mira, este chico puede explotar. Pero los que lo venimos viendo hace muchos años, que sabemos que tiene un potencial muy importante, uno dice, lo que pasa es que este es Palacio. Y salvo algunos partidos que le valieron esta contratación, que fue principalmente lo que hizo contra River y también lo que hizo contra Junior en Colombia, en Copa Libertadores por Colo-Colo, Palacio no le va a alcanzar en Boca con pinceladas de talento, con chispazos. Porque la competitividad, no solamente de Boca, sino del fútbol argentino... ¿Qué te provoca? Que te duermes, Pedro, y no es que hay otro superclase que pagaron 10 millones de dólares por él esperando. Es que hay un chico de 17, 18 años en las divisiones juveniles de Boca que te va a quitar el puesto. Así de simple. Así es el semillero del fútbol argentino. Entonces, Palacio, que tiene potencial, que tiene calidad, pero tiene que meterle mucha continuidad, ritmo, intensidad y sostenibilidad a su talento. Porque para dos toques lindos por tiempo, el entusiasmo va a quedar en crítica y de crítica va a pasar a la banca. En Boca no te van a esperar, así de simple.
Es cierto, es cierto. Y la presión desde los que están en los que están en el banco es fuerte, desde el chico de 17 años, que es una figura que representa al jugador con ambiciones que quiere subir en Argentina. No es que exista un 10 con esas características en este momento en Boca, pero puede aparecer en cualquier momento. Eso, todo esto puede representar también una amenaza para la continuidad de Palacios. Y el chico que fue a River de Católica, Tapia, ¿qué tal te ha parecido? ¿Lo has visto, Pancho?
Voy, Pedro, que estamos con un problema con la conexión, pero entro.
Perfecto. Yo voy a aprovechar de contarle algunas cosas de nuestros auspiciadores. Cuando Pancho mejora el contacto y el partido se está jugando en los descuentos del primer lapso. Eso es lo que pasa con Chile y Perú. Le está costando mucho a Chile aproximarse a la portería peruana. El partido se ha equilibrado, sin lugar a dudas. Y yo quiero decir, antes de ir con Pancho Sagredo, que juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Ahora sí, Pancho.
Sí, Pedro, fíjate que lo de Tapia debutó el otro día, también empató River, no jugó bien al equipo de Gallardo. El chico tuvo un debut muy auspicioso contra la U acá en Concepción, la victoria de River ante los Azules, tuvo un par de mano a manos, entró muy bien con mucha fuerza en el segundo tiempo, después tuvo otro amistoso que no apareció mucho, y el otro día tampoco apareció mucho, aunque estuvo cerca de anotar, en el que en definitiva fue el gol del empate de River. Es un chico que tiene mucha potencia, es un proyecto de jugador muy distinto a la presión que va a tener Palacios, por Pedro. O sea, Tapia llega como una oportunidad de mercado, es una apuesta, no tiene ninguna presión. Lo de Palacios, no, a Palacios ya le pasaron la 8, ya le pasaron la camiseta titular y tiene que responder de inmediato. O sea, esa es la diferencia entre uno y otro. Llega un jugador hecho para Boca, para el fútbol argentino, que es Palacios. Lo de Tapia es una apuesta, un jugador que debería terminar de explotar en Argentina, un poco lo que hicieron con Solari.
Son estas aventuras de los futbolistas chilenos dando el paso internacional, yendo a equipos de categoría mundial. O sea, River y Boca son los dos grandes protagonistas del fútbol argentino, pero son apetecidos en el mercado mundial, estos dos equipos. Así que ir a Boca y River es un plus, es un subir de categoría, evidentemente, Pancho.
Fíjate que esto es una ventana que se le abrió al futbolista chileno. Primero porque hubo un par de jugadores que se fueron en silencio y que terminaron andando muy bien. El caso de Echeverría, el caso de Altamirano. Entonces, esos jugadores abrieron puertas. Y lo otro, bueno, la realidad del fútbol sudamericano en general, que le permite a Argentina, o sea, que obliga a Argentina a presenciar cómo su talento joven se va muy rápido a Europa o a México o a la Major League Soccer ahora, y tiene que ir a buscar a otras partes. Y esas otras partes generalmente eran el fútbol colombiano, el fútbol paraguayo, pero hoy día Chile tiene una competitividad, un costo mucho menor que aquellos países que fueron una fuente permanente de jugadores para el fútbol argentino. Y por eso ven a Chile, y hay algunos que han andado bien, entonces se abren las puertas. Y hoy día, por ejemplo, tenemos a futbolistas chilenos en River, en Boca, en Talleres, etcétera, en Independiente, y eso obviamente me parece que es atractivo para el futbolista chileno, que le permite dar un salto de competitividad, de calidad. Oye, Pedro, estaba viendo las imágenes ahí de lo flaco que está del Solari,
sí, impresionante. Sí.
Debe estar dedicado al running o algo así, porque
muy
es
flaco.
Otro físico. Sí.
Un gran jugador y una muy buena persona, y
tipo muy educado, sí.
Además que este partido para los peruanos uno no lo puede considerar como el arroz graneado, no. Perú ganando este partido y quedando con 3, deja Chile pegado con 3, y en una de esas, si se le dan algunas combinaciones, puede dar el salto de clasificar en la última fecha. Quiero preguntar, ¿te queda algo más de todo esto que me estamos hablando de los chilenos en el extranjero? Más. Porque se está jugando la Copa Chile y Audax le está ganando, déjame decir esta, sí, Audax le está ganando a Palestino por 1-0 en una evidente sorpresa.
Bueno, sí, Palestino es un equipo que ha invertido mucho más que Audax, no esta temporada, sino que los últimos años. Pero el Audax, que ya hay que decirle Audax nomás, por Pedro, porque le sacaron hasta el italiano.
Una vergüenza.
Exacto, pero bueno. Oye, no cerrar el paseo de Sinner contra Medvedev en 3 sets, el italiano intratable. El italiano intratable, demostrando por qué es el número uno del mundo sólido y consiguiendo el bicampeonato en Melbourne. Muy, muy rápido, fue mucho más de lo que uno podía haber esperado.
¿Tú sabes cuánto cobró, cuánto fue el cheque por el ganador, por ser el ganador del campeonato para Sinner? Aumentaron los premios este año en Melbourne, así que es un premio récord para este campeonato, el primer Grand Slam de la temporada.
Y además eso lo han ido igualando con las mujeres que han exigido la WTA de que los premios, la bolsa de los Grand Slam sea el mismo premio para hombres o para mujeres, así que imagínate la plata que levantan, toda la gestión comercial para que esto siga siendo atractivo. Otra vez el calor fue protagonista en Melbourne, pero me parece que fue un buen torneo. Lástima, Pedro, la lesión de Djokovic y la final está tan rápida que le quitó un poco de brillo, pero todo el desarrollo, los cuartos de final, los octavos, vimos muy buenos partidos.
Sí, la final además igual estuvo linda, porque cada vez que Zverev quería levantar su rendimiento, salir del foso, se encontraba con este computador, porque más alemán parecía Sinner que el propio Zverev. Es un robot de una regularidad impresionante, de una frialdad para ejecutar un plan del que no se sale, pero por ningún motivo. Y por eso se llevó, para no dejar esa cifra en el aire, $2,200,000.
Sí, sí,
para que la gente lo sepa, un poco más de 2.200 millones de pesos chilenos en 2 semanas se llevó el número uno del mundo, quien provocó este comentario de Zverev: eres el mejor por lejos y te mereces el título. Y allí concurrió Sinner con gran gentileza a atender a Zverev, que estaba llorando desconsolado, este gigante llorando. Era dramático en la noche de Australia.
¿Sabes qué? Lo que pasa, Pedro, que Zverev ya se te empieza a meter en la cabeza ese bichito que no puedo ganar un Grand Slam. Tercera final consecutiva que pierde. Entonces, ya es que antes uno decía que estaba Nadal, que estaba Federer, que estaba Djokovic, pero es que ahora te agarra Sinner o te agarra Alcaraz y tampoco puedes. Entonces, yo siempre digo, en la elite absoluta, en los top 10, que ya es la elite absoluta, siempre hay como dos categorías. Yo llamo los jugadores terrenales, que son los tipos para ser el 2, el 3, el 4 del mundo, y están los jugadores que son de otra galaxia, que son para ganar todo lo que juegan, que fueron Nadal y Federer, es aún Djokovic, y ahora se metió Sinner y Alcaraz también, que ha tenido un pequeño bajón, pero entonces Zverev, me parece que él tiene clarísimo que es de la primera categoría, los jugadores de elite top,
exacto,
pero terrenales.
Era él es 2 del mundo en este momento,
imagínate, por consistencia, porque es un jugadorazo, pero los de la otra galaxia te llegan a todas las finales de estos torneos y tenés que ganarles para ser campeón. Eso lo vivimos incluso con el Feña González, que para ganar un Grand Slam, para ganar un Master, tenés que matar a Federer o a Nadal en los Juegos Olímpicos.
Es una tarea pendiente para el tenis chileno, ¿eh? Porque el Chino Ríos lo tuvo en el bolsillo, aquel logro lo tenía listo, y perdió la final de Australia justamente.
6-2 con Korda el 98, Korda que después le quitaron ese título por doping, pero que no...
Yo te digo una cosa, no fue problema que se haya dopado Petacorda, porque le haya ganado al Chino. El Chino estuvo en una noche desastrosa, no hay más responsabilidad que de él en este triunfo del rival, que él no hizo tanto Korda como para ganarle así, de esta manera despreciable casi al chileno.
Fue como hora y media, yo estaba en Río, me acuerdo. Triple 6-2 en una final de Gran Slam. Complejo. Bueno, ahora anda el Korda chico, que es top 10 también.
Juega mejor que el papá, fíjate.
Sí, radicado en la... O sea, se crió como jugador juvenil en Florida y ya tiene la nacionalidad estadounidense y compite por Estados Unidos.
Don Pancho, nos juntamos mañana. ¿Cuándo se va de vacaciones? Usted me preguntaba, Tamara Molina, nuestra productora.
Último día el viernes, parto el sábado a primera hora.
¿Hasta?
El 16.
De febrero.
2 semanas, estas 2 semanas.
Perfecto, muy agradable, me alegro. Un abrazo grande.
Hasta mañana, chao.
Y si tú andas buscando ese regalo único y especial, ven a conocer los productos que nos ofrece Primeros Pueblos 2025, esta iniciativa de CMPC, el trabajo de los artesanos chilenos con la asociación de CMPC para innovar, para generar nuevos talentos. Me parece fantástico. Y de más LED, la gran iluminación del momento, la iluminación LED de alta calidad está en Demas LED. Preparamos un nuevo showroom impresionante. Estamos en Avenida Mata 369 y online en www.demasled.cl. Es el rompecabezas, Chile empatando a 1 en el descanso.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Universidad Adolfo Ibáñez, única en Chile con un MBA y convención en inteligencia artificial. Un programa pionero que integra la IA en estrategias empresariales.
Soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios, y te invito a ser parte de este programa de vanguardia que te entregará herramientas para liderar negocios en un mundo donde la inteligencia artificial redefine las reglas.
Enfrenta los desafíos del futuro y transforma tu carrera con el Executive MBA Convención en Inteligencia Artificial de la UAI. Crecer más, Universidad Adolfo Ibáñez.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
El rompecabezas que hay que armar ahora, ya al tiro, es el de Chile con Perú. A mí no me gusta este empate a uno, hay que ganar este partido sí o sí. Siga en Agricultura, que vamos a informar a través de los departamentos de prensa de todo lo que esté ocurriendo con esta noticia deportiva que nos convoca. Nos juntamos mañana a las 6, ¿no es cierto? Estamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar ahí. Chao.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemasLED.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.